Feliz Día de las Madres. Estoy feliz en presentar a nuestra invitada, Tiana Spencer. Es escritora, pastora de San Diego, California. Está enseñando palabra de Dios por más de 25 años y discipulando a otros. También tiene una pasión para ver la transformación de las personas espiritualmente para vivir para la gloria de Dios. Se graduó de la Universidad de Bio y está obteniendo un certificado de formación espiritual de Fuller. Ella y su esposo tienen 3 hijas y viven en Wake Forest, North Carolina. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Por favor, dale un bienvenido a Tiana Spencer. Buenos días, Traders Point. Feliz Día de la Madre a los que están aquí en el salón. Estoy feliz de estar aquí. Mi primera vez en Indiana, si vine, fue hace mucho tiempo. Ustedes tienen muchas rotondas. En California no tenemos eso, solo paradas. ¿Por qué todo el mundo está esperando? Me confundí, pero llegué. Yo sabía que llegué a Target y fue difícil. Mi nombre es Tiana. Me criaba en San Diego, California. Nos mudamos a Carolina Norte hace 6 semanas. Entonces estamos nuevos a la hora del coste este. Y antes de eso, pastoreamos una iglesia en Los Ángeles por 10 años. Y Los Ángeles y Carolina Norte son completamente diferentes y nos gusta. ¿Por qué nos mudamos? No sabemos por qué nos mudamos allí. Y es honestamente la verdad. Dios dijo, múdense a Carolina Norte. No tenemos trabajo, ¿ok? Ni pudimos ver la casa, empacamos nuestra vida y mudamos allá. Y es la mejor cosa que jamás hemos hecho para nuestra familia. Y fue un vuelo corto llegar aquí. Estoy feliz de estar con ustedes. En el Día de la Madre, es un día difícil. Y porque yo tengo lupus por 24 años, tengo mucho sufrimiento en mi vida, es difícil no saber la tensión que hay con ello. Hoy orando, preguntando, Señor, ¿qué puedo compartir? Y como de un punto de vista de madre que perdió todo y como Dios la encontró, quiero hablar de ella porque su historia anima, no porque tenemos el mismo final, sino servimos al mismo Dios, ¿verdad? Ustedes me pueden hablar, te puedo decir. Yo me crecí en una iglesia negra. No me voy a hundir. A mí no me gusta lo callado. Así me pueden hablar. Estamos hablando de la historia de Ruth y Naomi. Y si están familiares, Naomi y su esposo y sus 2 hijos y sus esposos se mudaron a una tierra lejana porque había hambruna en su tierra. Y estando ahí, su hijo y esposo, todos murieron. Los hijos y el esposo. Llega a ser viuda y pierde 2 hijos a la vez. Entonces, llega a ser muy deprimida, quiere volver a su tierra, siente olvidado por Dios, solitaria, y su hijastra, su nuera, Ruth, va, la acompaña. Naomi tenía nada. No tenía heredor ni esposo. Y en ese tiempo, si no tenía esposo, no tenías nada. Necesitabas tener un hombre. Ese es nuestro testimonio hoy, pero en aquel entonces era la historia. Necesitaban a un hombre. Era algo grande. Necesita un redentor para tomarla como esposo, para tener asegurada su futuro. Encuentra un hombre de nombre Boaz. Boaz se casa con Ruth y nos lleva a este pasaje de Ruth, capítulo 4, versículo 10. Y Boaz dice, versículo 10, y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por el descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Naomi, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Naomi el hijo, lo puso en su regazo, y fue la, su aya, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le he nacido un hijo a Naomi. Lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Esta oración es profética sobre Ruth y Boaz, que sean fructuosos, que se utilicen para el reino de Dios. Y llegamos a esas oraciones proféticas para Naomi. Y aquí es donde quiero concentrarme hoy. Estas oraciones nos dicen mucho de quién era nuestro Dios a ella y quién es nuestro Dios a nosotros. ¿Es redentor? ¿Es restaurador? ¿Es sostenedor? Estamos viendo en este viaje, viendo un grupo de personas que van de una hambruna a completidad. De hambruna a completidad. Y como las personas que oraban sobre ellos, yo quiero orar una oración profética sobre ustedes. No sé qué es tu historia o con qué viniste hoy, qué estás llevando. Quiero hacer esta oración sobre ustedes. Aunque sea al final de su hambruna, hay gente aquí que está en medio de la suya. Tres cosas que oro sobre ustedes hoy. Que sepas que tu Dios es un redentor. Que sepas tu Dios es un restaurador. Y orando, que tú sepas que tu Dios es un sostenedor. Déjame orar. Dios, te doy gracias por este salón. Tú sabes qué hay en ella. Yo no sé qué hay en este salón. Nos ha dado palabras para este salón. Oro que tome estas palabras y divide la palabra y lo comparte, lo esparce entre la gente aquí en este salón. Hable, Señor. Tus hijos están escuchando. En nombre de Jesús oramos. Amén. Lo primero que aprendemos de Dios y de esa historia, Dios es un redentor. Escucha. Bendito sea el Señor que hoy no os ha dejado sin un redentor familiar. Ruth 4:14. Ese le dijeron a Ruth después de todo lo que pasó. No te ha dejado sin. Ha sido fiel. Te ha visto. Ha proveído por ti. Dios no te ha abandonado. Fue la mujer que Dios no abandonó cuando el mundo le quería quitar todo. La muerte quería quitar todo. Cuando su dolor y trauma quería quitar todo. Ella no es conocida por lo que perdió, sino por cómo Dios la ayudó. La mujer que Dios no abandonó. Es bonito, ¿verdad? Su historia de redención. Terminó la hambruna. Boaz vino y su redentor nació. Y quiero hablar por unos segundos a los que están esperando. Quiero hablar a los que están esperando su redentor. Tu situación no está resuelta. Y hablamos de ellos llegando de hambruna a complejidad. Yo creo que la complejidad viene a todos. Todos en este salón. Aunque en esta vida o la próxima. La restauración, la plenitud viene. Y la restauración viene a cada historia. Pero, ¿y qué pasa si ya está aquí? ¿Qué pasa si la plenitud y restauración ya está aquí, en medio de tu historia, lo que sea? Y creo que es, porque cuando proclamaban eso sobre Naomi, hablaban lo obvio, sabían que Dios venía, ahora viene bebé, y dice, no me dejó sin redentor. Quiero saber si espiritualmente alguien hablaba eso sobre ella antes. No te ha dejado, no te ha abandonado, te va a redimir. Aquí es lo que quiero proponer. De muchas maneras, esta declaración fue cierta, aunque Boaz llegó o no. a lo largo de la vida de Ruth y Naomi, en hambruna había plenitud disponible. Ella tuvo la oportunidad para experimentar plenitud. No hablo de un tipo de manera espiritual donde ignoras la hambruna. No, era una hambruna verdadera. No hablo de un tipo de ignoración, de cuando estás ignorando lo que está sucediendo. Sentado en tu hambruna mientras cesando la plenitud. Las hambrunas vienen y se van. Todos en ese salón, si no estás en hambruna, viene una. Así es vivir en un mundo caído. Si la vida te va a chocar, o mi historia, o mi alegría está relacionada con lo que estoy experimentando en esta vida, estoy en problemas. Pablo dice, he aprendido a estar contento en toda circunstancia. Estar contento en todas circunstancias. ¿Por qué? Yo sé el secreto para hacer toda cosa por Cristo quien me fortalece. Puedo hacer toda cosa en Cristo quien me fortalece. Yo sé quién poseo, quién soy. Entonces, en una cárcel, Pablo dice, puedo tener paz. En una cárcel, puedo tener alegría. Aunque estoy enfrentando la muerte, puedo tener esperanza. ¿Por qué? Porque Pablo no dependía de lo que sucedía a su alrededor, sino lo que está pasando adentro. ¿Ves la diferencia? Él dependía de lo que pasaba dentro de él. La situación puede cambiar en cualquier momento. Aquí es la pregunta que quiero hacerte. ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Qué está pasando dentro de ti? Ahora mismo, en medio de tu historia, tu tempestad, tu dolor, quiero que sepas tu Redentor no te ha abandonado. Ahora, en tu hambruna, la redención es suya. Pero ves, nuestro problema es que comparamos redención con entrega o con liberación. Sentado en nuestra hambruna, podemos estar en esta mentalidad que para Dios, para redimirme, tiene que liberarme. Pero no es cierto. Me tiene que escuches. La historia de redención no significa liberación de tus problemas. Tu historia puede ser redimida y tu situación puede ser que no cambie. Puede ser redimido porque tu historia puede ser redimida los momentos que le quites del narrativo del enemigo. Aunque no haya cambiado nada, aquí es la cosa. Una de las cosas que hace la hambruna nos dice una historia de nosotros mismos, de nuestro Dios. Cuando pasamos por tiempos difíciles, la historia dice que hemos sido olvidados, que no somos amados, que a Dios no le importa, que está enojado conmigo. ¿Soy el único que viene en el salón aquí que piensa esos pensamientos? Entonces, el enemigo lo que hace, utiliza la hambruna para destruir nuestro vínculo con Dios y nuestra confianza en Dios. Porque él sabe que la redención de nuestra historia empieza y comienza con nosotros creyendo y sabiendo de su amor para nosotros. Porque si creo en el amor de Dios para mí y que Él está utilizando toda cosa para mi bien, significa que cuando viene la hambruna, no estoy sin esperanza, estoy en proceso. ¿Ves? Estoy en el camino al bien que estás haciendo para mí. Tú estás en el camino para el bien que estás haciendo para ti. Porque es el tipo de Dios que es. Entonces, cuando empezamos a creer eso y dejar de creer lo que nos está diciendo el diablo, yo sé que mi Dios me ama, estoy en proceso, no entiendo todo lo que está haciendo, odio la enfermedad lupus, lo odio, y creo que Dios lo odia también, pero a la vez sé que soy amado, sé que no me ha abandonado. Y he caminado esta línea porque el enemigo me quiere dar un noqueo espiritualmente, físicamente. La batalla de mi vida. He tenido momentos donde no quería nada que ver con Dios. Y momentos adorándole en mi cama de hospital. Donde Él me ayudó a redimir y verlo en mi historia y no estoy desesperada. Estoy en proceso. Aquí es la cosa. Antes de salir de ese punto, quiero que sepas, tu Dios está trabajando para ti. No permites que el enemigo te convenzca, al contrario. Te puedo decir, él te ama y quizás no lo crees porque estás viviendo tu propia vida. ¿Te puedo decir algo que me ha ayudado prácticamente? Un segundo, vuelvo. Ah, me ayuda. Cuando estudia la neurociencia, eso se es una alegría relacional. En la Universidad de California, Los Ángeles, hizo estudio de gozo para el cerebro humano. Y por medio del vínculo y de gozo, y relacionalmente, es alguien que está feliz de estar contigo. Tú eres la chispa en el ojo de otro. Si has experimentado eso, es como un vínculo seguro. Sabes que hicieron un estudio. Los niños que no tienen el gozo es una forma de trauma. Solo porque nadie gozó en ellos y no tienen ese chispa en los ojos. El vínculo seguro es relacionado con las personas y hay que llevar ese mismo cerebro a Dios. Dr. Jim Wilder, neurólogo, dijo, la alegría es la base de un vínculo seguro con Dios. Cuando confío en que Dios está feliz de estar conmigo y me sonríe, este gozo elimina naturalmente el miedo de la relación. Dr. Jim Wilder, que hizo un libro, Viaje Gozoso, dice, cuando seguimos practicando la gratitud con Dios, nuestro cerebro recuerda cómo era nuestra conexión con Él, lo que más facilita encontrar el camino de regreso a Él. En su libro, dice, la gratitud es el primer paso para generar alegría en nuestras vidas y nos ayuda a experimentar un vínculo más consistente con Dios. Nos hace más fácil encontrar nuestro camino hacia Él. Dice, cuando seguimos practicando la gratitud con Dios, nuestro cerebro recuerda cómo era nuestra conexión con Él, lo que nos facilita encontrar el camino de regreso a Él. Es increíble que la ciencia está llegando al día con la Escritura. Pablo nos dijo esa cosa de antes. Captura cada pensamiento. Todo lo que tú piensas, pensando en gozo con Dios, crea un vínculo seguro con Él. Si tú crees que te ama, esta práctica ha cambiado mi vida. Esa gratitud no verbal que practico y ha sido tan asombrante, tan asombroso. Puedes empezar con 5 memorias. Y la única regla es que esas memorias tienen que estar consciente de las sensaciones corporales mientras recordándoles y sentir una conexión con Dios. Ayuda a sentarte por 5 minutos. 30 veces por día, por 30 días, y revivir esos momentos en tu cuerpo donde te sentías amado, paz de Dios, siendo visto por Dios, vez tras vez. Yo hago cada día lo hago. Ha cambiado drásticamente mi relación con el Señor y he meditado y recordado quién Él ha sido para mí. La lupus, mi enfermedad, me puede decir muchas cosas, pero no puede decirme que mi Dios me ha abandonado. Pero no me puede convencer que mi Dios no me ama. Sé que me ama. Yo sé que me ama porque lo he visto hacer antes. Y es darte memoria de cuando Dios se ha presentado, que tú tienes la fe para confiar en Él otra vez. Eso es lo que Él hace. Lo que piensas importa. Entonces, prácticamente, si estás en una situación donde estás luchando, creer en el amor verdadero de Dios y la fidelidad de Dios, tienes que saber que te está siguiendo. Debe tomar tiempo y meditar en ello. ¿Cuándo lo has visto Él cumplir? ¿Cuándo has experienciado su fidelidad? Hay que dar más tiempo a eso que el miedo. Amén. Tu situación, cosas así, pueden redimir el narrativo de tu situación, aunque la situación no ha cambiado. El narrativo en mi cuerpo, estoy en proceso. El lupus, mi enfermedad, no tiene vida eterna. Se va un día. Tu depresión no tiene vida eterna. Todos estamos en proceso para algo mejor. Algo diga, mejor viene. La realidad es tu historia ha sido redimido cuando Jesús murió en la cruz. Ha sido redimido. Eres victorioso ya, pero no cambia el dolor que se siente pasando por ello. Pero sienta, pensando en la bondad de Dios, me ayuda a mantener esa relación vertical con Él. Él es tu Redentor. Estoy orando que sepas eso. Él es tu Redentor. Te puede redimir tu paz ahora. Te puede redimir tu gozo. Puedes experimentar plenitud y hambruna ahora mismo. Está acerca de lo que pasa dentro de ti y no alrededor de ti. Es Redentor y también es nuestro Restaurador. Dice que su nombre sea bien conocido en Israel. Él renovará tu vida. Ruth 4:14. Es regresar al punto de salida. Hacerlo otra vez. Él va a regresar al punto donde la vida partió y regresártelo es la idea de restauración. Esa promesa profética por medio de ese bebé, Dios va a restaurar su vida. Puedes imaginar Naomi viendo este bebé y dándose cuenta de lo que significa para ella. Vuelve a casa hoy y ponte a ti en su historia para entender qué significa eso. El bebé que le han quitado ahora la ha asegurada. La vida que las quitaron, le dieron. La profesión que la quitaron ahora está asegurada para ella. La promesa que parece que se la quitaron, le dieron de nuevo. Todo que pasó ahora por medio de este bebé es premiada con la sensación que todo va a estar bien. Eso es lo que todos queremos saber, ¿verdad? En tu cuarto ahora, escuchando, queriendo saber si todo va a estar bien. Naomi sentía esa sensación de nuevo. Y fue un final bello a una vida dura y una historia difícil. Y yo, mi cerebro, ese bello y todo. ¿Qué pasa si muere Obed, el bebé? ¿No se preocupa? Sabemos, dice en la escritura que no muere. Sabemos, siguiente versículo que sigue y tiene papá. Y todo termina bien para Naomi. Pero en ese momento no sabía eso. ¿Entiendes? Ellos no sabían en ese momento que iba a terminar todo bien. No sabía que ese nuevo bebé, promesa de restauración, que la iban a quitar de nuevo. Sentado en la historia con Naomi, yo tengo preguntas. ¿Qué pasa si muere Obed? ¿Qué pasa si muere Boaz? ¿Hay otro Redentor? Hay preguntas. Porque la realidad es que un Redentor puede morir en cualquier momento. Y si este es el caso, ¿cómo puedes descansar hasta en la provisión de Dios? ¿Cómo puedes descansar sabiendo eso? Especialmente si vienes de un fondo de cosas traumáticas. Yo tengo una historia de trauma. Es difícil para mí descansar en la bondad de Dios, en su provisión. ¿Ve? Si yo fuera Naomi, sería difícil para mí no esperar verlo pasar. ¿Alguien más aquí? Dios nos ha dado este bebé, nos ha dado voz, pero has dado antes. No dudo que puede dar. Mi duda es que estoy familiarizado que tú puedes quitar. Quiero hablar con los del salón aquí que están acostumbrados a que Dios quita o permitir que pasen ciertas cosas. Hablar con aquellos que están teniendo su bendición, pero para 100% recibirlo. ¿Alguien aquí? La historia dice que es peligroso. Es muy peligroso recibirlo completamente. Tu trauma dice, no lo tengas. No crees por mucha bondad. Sí, las cosas son pacíficas ahora, pero espere. Es solo un asunto de tiempo. Esa es mi historia. Las cosas son buenas, espera. Viene la siguiente tempestad, espere. Lo que sucede, lo que encontramos, incapaz para recibir la plenitud o bendición de Dios. Porque estamos constantemente esperando que nos quite. ¿Soy el único? ¿Soy la única? Esperando que se me quita. Dios no quiere que vivamos así. Él no quiere que vivamos así. Para muchos es horrible pensar que va a ser contrario. Yo siento más seguro no tener mucha esperanza. Ni voy a planear por nada bueno. No voy a esperar esta ayuda porque sé que algo malo viene por la otra esquina. Yo no voy a dejar mi falta de esperanza. Yo vivía así por tanto tiempo. Lo que hacemos, estamos esclavizados al pasado y permite que interrumpe el presente. La tentación es volver a lo que es familiar, aunque Dios estaba haciendo su cosa. Estoy acostumbrado a eso. Aunque Dios hace algo nuevo, volvemos a lo que hace, aunque nos, o lo que hacíamos, aunque nos esclaviza. Los israelitas fueron liberados de esclavitud, pero ellos volvían al pensamiento de antes, cuando eran esclavos. Porque Dios tomó mucho tiempo, gritaban, Señor, ¿nos trae aquí para matarnos? Regresamos a Egipto, por lo menos teníamos donde dormir. Por lo menos teníamos, era brutal, pero era familiar. Lo que decían es Dios, que prefiero ser esclavo de mi pasado que confiar en ti por mi futuro. Ni voy a creerte por bien. Entonces, no voy a confiar en lo que está pasando ni el futuro. No quiero ponerme en posición para desanimación. Regresando a un punto pasado, era más fácil que en perdurar el proceso. Volver que aguantar lo que está haciendo. Es difícil confiar en Dios cuando solo ha sido desanimado. Cuando se siente que es difícil sentirlo para bien. No es algo fácil que puedes hacer. Es difícil hacerlo. Y aún es lo que quiere para nosotros. Aquí es la verdad de la condición humana. Si no tenemos cuidado, la familiar de nuestro dolor nos prohíbe de vivir la plenitud que tiene Dios para nosotros. Si no tenemos cuidado, lo familiar de nuestro dolor nos prohíbe de vivir la plenitud que tiene Dios para nosotros. Aprender a vivir en el presente y vivir en el pasado solo nos daña y nos niega de la cosa que Él nos quiere dar. Vuelvo al cerebro. Ese cerebro es diseñado para sentir dolor. Y si viene un oso, tú necesitas adrenalina para volar. Entonces las hormonas cambian para adaptar. Muchos de nosotros que nos criábamos en casas de esa tensión de volar o pelear. Y yo soy adulto y hoy yo sé dónde están todas las salidas. Yo estoy viendo a todos sospechosos ahora. Yo he aprendido, tengo que bajar mi guarda, porque cuando estás acostumbrado a eso, siempre estás en guarda y tu cerebro siempre está en modo de luchar o volar. Pero mientras tu cerebro está así, está sacando esas hormonas de estrés, puede causar ataque al corazón, alta presión, derrames. La traducción es cuando no puedes presentar o descansarte en lo que es, daña lo que es. Si tu cerebro está en un lugar no seguro, si no puedes aprender a descansar en el presente, tú dañas al presente. Sanar trauma emocional es llegar a la seguridad y reentrenar tu cerebro para vivir en el don de seguridad, el regalo de la seguridad. Igual para nuestro cuerpo, igual para nuestros espíritu y alma, hay que vivir en el regalo de la seguridad, vivir en la bondad de Dios, a pesar de lo que ocurrió en nuestro pasado. Porque Él nos quiere donar o dar o regalar algo. los últimos años de mi vida y aprender a recibir la bondad de Dios, yo vi antes como, es como algo para burlarme. Está aquí, pero se va. Pero ahora, como he recibido sanación, yo sé que esa vida es dura. Y en este momento, estás restaurando, renovando para lo que viene. Porque la siguiente cosa viene. Vivimos en un mundo caído. Pero ahora veo estos momentos de bondad y de gracia y he aprendido a sentir en ello y sentirlo. Mi esposo y yo fuimos a Oregon a vacación unos años atrás. No había Uber ni taxi. A todos lugares fuimos en buses y leímos libros. Y todo el mundo dice, si vas a Oregon, tienes que visitar un famoso monte. Pero yo fui y lo odié. Y todo y su mamá estaban ahí. Fue una locura. Mi esposa y yo. ¿No te gusta cuando vas al público y el público tiene la audacidad de estar ahí? ¿Qué hacen ustedes aquí en mis vacaciones? Yo vine a ver el monte y está un montón de gente. Había un incendio, una parte se quemó. Sácame de aquí, ya quiero irme. Entramos en el bus y solo fuimos. Ni saber por dónde íbamos. Salimos en una parada que es agua de una cascada. Y parece que salimos de bus, entramos presencia de Dios. Fue quieto, plácido, un tipo lugar donde se sana a su alma. Y fuimos a un puente. A llegar, llegó un viento y nos refrescó. Parecía el aliento de Dios, refrescándonos. No hablábamos mientras estábamos ahí. Estábamos en asombro. Yendo de la caos del monte hasta aquí, la cascada fue irreal. ¿Iba a terminar este momento? No. ¿Iba a regresar a la locura de mis niños? Sí. Sí. Pero en este momento gozamos. Tanto, estamos tan presentes que ese se quemó en mi mente. Sentado ahí en la cascada y experimentando la bondad de Dios. Porque dejé a mí mismo ser presente para que yo pueda volver y accesar este momento. Y decimos, ¿qué pasa si aprendes a recibir el bondad que Dios te está dando? No es una burla, es refrescante. No es algo que tienes que defender en contra, sino recibir. Queríamos comprar casa unos años atrás y estamos entusiasmados. Compramos uno en enero. Íbamos a mudarnos y entrar a la casa en marzo. Fuimos cada semana a buscar escuela de niños, viendo la casa ser construida. Estamos planeando, decorando los cuartos de las niñas. Llegó febrero y supimos que había un error en la papelería y no íbamos a poder comprar casa. Y estamos devastados un mes antes. ¿Y qué pasó? Progresando el año, llegando al aniversario de cuando la compramos en diciembre, y ese luto que sentimos es loco. Porque cuando llegó diciembre, sin pensarlo, mi cuerpo sentía el gozo de planear con mis niñas. Lo alegre que éramos. Estaba manejando, sonriendo. Pero dejé a mí mismo recibir. No sentía luto en ese momento, sino el gozo. Dios hizo algo. Y aunque nos quitó la casa, lo que hizo dentro de mí no se pudo quitar. Hay que aprender a saborear el bueno de este momento porque nosotros dejamos de confiar en la bondad de Dios porque es peligroso. Ayúdame rápido. Algo que me ha ayudado y voy al último punto. Antes yo hice diario de mi trama. Dios, ¿cuándo dejé de creer? ¿Cuándo perdí mi fe? ¿Cuándo empecé a dudar tu bondad? Y cuando Dios me dio recordatorios, lo anoté, apuntando los detalles. Dios, enséñame cuando esto ocurrió. ¿Dónde estás? Enséñame. ¿Dónde estabas? Es bello cuando Dios empieza a conectar los puntos. Conecta los puntos. Podemos ver la historia de Ruth y Naomi y ver su historia. Cuando Dios hizo esto, cuando esto ocurrió, llegó eso y eso llegó eso. Si no eso hubiera sucedido, no hubiera sucedido el otro. Y trae igual. Muchas veces, cuando lo dudamos porque solo vimos lo que pudimos ver, y vuelve al pasado y dice, Dios, enséñame lo que no vi. Enséñame lo que estabas haciendo. Eso trae sanación a mi vida. La sanación ocurre cuando mira tu historia por la medida de Dios y no por medio de tu lente. Aprendimos de Noemí. Hacer momentos de restauración requiere momentos de confianza. Oro, que tú conozcas que tu Dios es un restaurador. Él puede restaurar. Y cuando lo hace, oro, que lo puedes recibir completamente. Amén. Última cosa y voy a casa. A mi hotel. Mi hotel. También es un sustentador. Entonces, redimidor, restaurador y sustentador. Esa palabra, sustentador, significa tener. Da sustancia. Él te sustentará en tu vejez. Ruth 4:15. Esta oración profética significa que este redentor va a ser tu sustentador. Él te va a dar todo lo que necesitas. Qué regalo para Noemí. Y lo bonito es por medio de Jesucristo, Dios nos da la misma cosa. Debes saber hoy, cada cosa que necesites está en Él. Todo. Y hablo a la persona ahora que se siente tan abandonado que te ha cegado a la bondad y provisión de Dios. Pero todo lo que necesites está en Él. Él es tu sustentador. Parece que Dios nos está privando. Sentimos. Te animo. Es una mentira del diablo. No te está privando. Está edificando confianza contigo. Está edificando, construyendo confianza contigo. Con los hijos de israelitas, cuando salieron de Egipto, y Dios le daba maná, y cada vez que eso podría, dices, no, no te preocupes por eso. Solo para hoy, te voy a proveer. ¿Qué hizo? No estaba privándolos, los iba a proveer por ellos. Estaba redimiendo su historia, lo iba a hacer. No lo estaba privando, estaba construyendo confianza. Sé que no entiendes cómo Dios lo va a hacer o cómo lo va a redimir. No sabes cómo lo va a restaurar, pero confía en mí para hoy, dice Dios. No intentes averiguar todo por tu propio cerebro. Yo soy Dios, soy bueno. Eres mi hijo, eres mi hija. Soy tu sustentador. No te está privando. Está construyendo confianza. Entonces confía en Él. Y fallas hoy, intenta mañana otra vez. Confía en Él. Confía en Él. Yo he visto a Él ser tan bueno en mi vida. Y no entiendo mucho qué me está ocurriendo. Pero sé que es digno de mi confianza. Siempre ha sido digno de mi confianza. Y es digno de la suya también. Oro que tú conozcas que tu Dios es redentor. Hoy mismo es tu todo. Paz, gozo, alegría. Es un restaurador. Mantenga todo bueno que hace en tu vida. No espera que pase algo malo. Y es un sustentador. Nos da todo que necesitamos y viene de Él. No te hace falta nada. Estás esperando recibir todo. Estamos en proceso, ¿verdad? Oro por nosotros. Dios, te doy gracias por cada historia en este cuarto. Tú sabes en este salón que tiene que estar recordado que tú eres redentor. Y quien está luchando buscar gozo y luchando buscar paz, que ha perdido esperanza, recuérdales que tú eres un redentor. No le has olvidado, no están desesperados, están en proceso. Recuérdales, tú conoces a la persona aquí, restaura, que están aterrizados, vivir, recibir tu bondad, porque has quebrado la confianza en un momento. Demuéstrale donde ha sido reparado, para que puedan aprender a vivir en la bondad. Y tú sabes quién tiene que saber que tú eres el sustentador y que ellos creen que han sido olvidados y que no es cierto. Demuéstrales que no es así. Estás confiando confianza. Eres el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. El mismo Dios que se presentó a Naomi y Ruth. El mismo para mí y mi cuerpo. El mismo que se va a presentar para ti. Somos tus hijos. Somos amados y vistos por ti. Que vivimos esta verdad para tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén.